una de las, en el Consejo Interterritorial de Salud, creo que se abordó también la posibilidad de adelantar la vacunación de las personas que han contraído ya la enfermedad. Hasta ahora se piensa en los 6 meses. No sé qué idea tiene la Junta una vez que tienen la posibilidad de tomar esta medida.
Bueno, lo que estaba establecido en la estrategia hasta este momento era en 6 meses desde el diagnóstico de la enfermedad. Pero se ha visto por algunos estudios que se puede acercar y disminuir el intervalo y ahora mismo está en debate. Y cuando digo ahora mismo es ahora mismo porque la Comisión de Salud Pública creo que todavía no ha acabado y está discutiendo el tema, es adelantarlo a 4 o a 8 semanas. Y esa es nuestra postura. O sea, nuestra postura va a ser adelantarlo a los 2 meses desde el diagnóstico, entre 1 mes y 2 meses desde el diagnóstico de la enfermedad.
Me tienen que perdonar, pero me comunican que ahora mismo hay un incendio activo, por dar la noticia real, es un incendio pequeño en Soria, en Barca Soria, donde están ya los medios cerca de Almazán trabajando, pero no quería yo dar una noticia y que los habitantes de Soria o de Barca digan, pero ¿qué dice el consejero si aquí tenemos un incendio?
Hola, buenos días, perdón. Bueno, en primer lugar quería preguntar en la unidad Centinela Sanitaria de Castilla y León alertaba de que en las últimas semanas, si bien se había producido un descenso rápido en los casos de contagio entre menores, sí que alertaba de esa ralentización en ese descenso que comentaban antes. Quería saber si podrían desglosar los datos de incidencia entre los jóvenes por provincias. Gracias.
Está publicado, la incidencia de los jóvenes por provincias lo tienen en las tablas.
Y también, en segundo lugar, acerca de un comunicado del sindicato de enfermería de esta mañana, demandaban más pruebas serológicas para los sanitarios, ya que fueron los primeros en haber recibido la vacuna y están aumentando los casos.
Bueno, vamos a ver, las pruebas serológicas, cuando les he comentado antes el estudio de Nature, es que la inmunidad tiene, bueno, no es cuestión de hablar de inmunología aquí, pero tiene 2 grandes grupos, que es la inmunidad celular y la inmunidad humoral. La inmunidad humoral es la que vemos a través de los test serológicos, pero no detecta la inmunidad de verdad que uno puede tener. Y, de hecho, los dos estudios que están ahora publicados en Nature lo que hacen, y, de hecho, uno de los titulares de prensa es: tenemos inmunidad hasta en los huesos, efectivamente. En la médula ósea es donde se puede detectar la inmunidad celular. Por lo tanto, no es cuestión de hacer test para ver si tienes anticuerpos, porque eso no refleja cuál es tu grado de inmunidad. Se sabe que se produce, porque evidentemente cuando tú pones en marcha una vacuna y la comercializas, los estudios que se hacen de efectividad son estudios en los que se trata de valorar este tipo de efectividad. Por lo tanto, test serológicos de momento no se van a hacer y no se van a hacer de manera generalizada, y se va a participar en el nuevo estudio que se haga de seroprevalencia, que va a ser en sangre y que se está organizando desde el Ministerio de Sanidad como con todas las comunidades autónomas.
En cuanto al adelanto de esa dosis a las personas que ya han pasado la enfermedad, ¿cuándo podría ser efectiva en Castilla y León? Y, por otro lado, respecto a la posible tercera dosis, aunque nos ha dicho que todavía hay muchos estudios que se están realizando, ahora mismo, ¿cuál es la postura que mantiene nuestra comunidad?
Vale. ¿Cuándo va a ser efectiva? Pues nada más que se decida en el Consejo, en la Comisión de Salud Pública, pero también es verdad que tenemos que saber que tener la enfermedad es como tener una primera dosis de vacunas. Por lo tanto, nuestro objetivo ahora es acabar todas las cohortes de vacunación, es decir, cubrir hasta los 12 o 19 años que todo el mundo tenga su primera dosis, y les recuerdo que estamos en más del 40% ya de ese bloque de edad, seguir y en ese momento y a seguir con segundas dosis y considerar esto como una segunda dosis. Es decir, que yo creo que nada más que se apruebe en el próximo Consejo Interterritorial, pues probablemente ya estemos casi en disposición de empezar a aplicar esa nueva indicación por parte de Salud Pública. En cuanto a la tercera dosis, nuestra postura es siempre ha sido así. La ciencia tiene que estar la primera y, por lo tanto, lo que vayan diciendo las evidencias es importante. No lo que diga solo la industria, sino lo que vayan diciendo los diferentes estudios. Pero nuestra propuesta, por lo que tenemos hasta ahora leído en los diferentes artículos que se están publicando, probablemente la apuesta de Castilla y León sea, si en algún momento es tercera dosis, sea la tercera dosis en personas de grupos poblacionales definidos, como puede suceder con otras enfermedades como la gripe. Pero quiero recordar que este es un tema de salud pública y que, por lo tanto, la aplicación tiene que ser igual en todas las comunidades autónomas. Esto quiere decir que esta decisión que tomemos de tercera dosis, cuándo y a quién, tiene que ser tomada en el Consejo Interterritorial.
A ese respecto sí que me gustaría complementar por la pregunta que se ha hecho antes, por la petición del Sindicato de Enfermería, que naturalmente la vacunación, la revacunación de los profesionales sanitarios también tiene que estar en la estrategia nacional y, por tanto, tiene que ser una medida que se tome a nivel nacional. Esto forma parte, naturalmente, de la estrategia, como se recomienda también a los profesionales vacunarse o no de la gripe, dependiendo de las circunstancias. Por tanto, eso tiene que estar sujeto a la decisión que se tome a nivel nacional a ese respecto.
Yo quería preguntarles qué previsión tiene la Junta de fechas de vacunación a los escolares, si hay dosis suficientes y se garantiza que toda esa franja de población va a poder estar vacunada antes de ir a clase.
Bueno, la idea es que podamos ir consiguiendo avanzar. Vamos muy rápido porque la respuesta, como he dicho, está siendo muy rápida. Entonces, yo tengo la sensación que, desde luego, con primeras dosis probablemente cubramos a todos y con segundas dosis a un porcentaje muy importante. No me atrevo a cerrar porcentajes porque para eso necesito tener clarísimas las vacunas que vamos a recibir, pero si seguimos al mismo ritmo de vacunas que estamos recibiendo ahora, la idea es que puedan ir lo más protegidos posibles al colegio, pero también es verdad que he de recordar que los colegios han demostrado ser espacios muy seguros, con lo cual pues a lo mejor están más seguros en el colegio que a lo mejor reunidos en reuniones masivas. Pero la idea es conseguir vacunar el máximo posible antes de que se incorporen el 15 de septiembre a las clases.
Sí, un par de cuestiones. Una sobre vacunación. No sé si tienen estimada la bolsa de personas, porque habla de que el objetivo es vacunar al mayor número de personas que se quieran vacunar. No sé si tienen estimado qué bolsa de personas, digamos, ya han dejado pasar las posibilidades que se le han dado para vacunarse. Si tienen alguna estimación.
0%. Porque... El 0%. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le vamos a dar la posibilidad de vacunarse. Es decir, va a haber repescas suficientes para que cualquiera que quiera vacunarse se pueda vacunar. Nadie ha perdido su oportunidad. Aunque hayan estado de vacaciones, aunque no haya ido a los llamamientos, seguiremos haciendo repescas.
Sí, bueno, pero entenderá que hay, por ejemplo, veía esta mañana, entre 60 y 69 años hay personas que no sé si el porcentaje era el 80%, un 20% flotante ahí de personas mayores de 60 que estén sin vacunar. Completamente, no sé. Bueno, se lo planteaba. Bueno, y una segunda cuestión.
Vamos a ver, nosotros seguimos insistiendo. La vacunación en España no es obligatoria. No es obligatoria, entonces al no ser obligatoria, pues no podemos. Lo único que podemos es que sus profesionales sanitarios se lo sigan recomendando, que nosotros se lo sigamos recomendando, pero también no podemos olvidar que esas personas que tienen la primera dosis han podido tener la enfermedad y si han tenido la enfermedad es como si hubiera sido la segunda dosis. Por lo tanto, a mí el porcentaje que creo que puede quedar de gente sin ningún tipo de inmunidad, sin estar con las dos dosis, yo creo que es muy poca, muy poca.
¿No? El rechazo en España es mínimo y en nuestra comunidad aún menor. Es decir, que dentro del conjunto de España, yo quiero recordar por llamamiento de mi generación, porque eso sí que me lo comentó el delegado territorial, yo creo que el rechazo no llegó ni al 5 de gente que no estuviera, hay que tener en cuenta que gente que pasaba la enfermedad, no podía ir a vacunarse o que tuviera otro impedimento. Una gran parte del éxito de la campaña de vacunación en España es el bajo grado de antivacunas que hay. No es una situación comparable a otros países como Holanda o países del norte de Europa, en el cual el número de antivacunas, hemos visto también en Francia o en otros países, es mucho, mucho más elevado que aquí. Aquí, afortunadamente, la población es muchísimo más responsable y, de hecho, la estrategia de llamamiento lo que ha demostrado es el grado de compromiso de la población. Es decir, es un grado desconocido y esa es la razón por la cual nosotros estamos a la cabeza de la vacunación en Europa. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no solamente porque la logística ha funcionado, porque han funcionado las comunidades autónomas, nuestros sistemas de salud, sino porque también la respuesta a los llamamientos es masiva. Es decir, que la respuesta, ha habido mucha polémica con el asunto de la autocita y la no autocita, es decir, que es que aquí lo que hacíamos, que eran llamamientos, en verano el único problema que hemos tenido es que ha venido gente de más. Es decir, y hay gente que el problema es que no tenía a quien ponerle la dosis. Y nosotros el único problema que hemos tenido en alguna ocasión es que venía gente de más. Ese es un buen problema, porque eso quiere decir que el grado de convencimiento de la población es un grado muy alto. Por tanto, con respecto a la pregunta que hace, nosotros calculamos que el porcentaje es muy, muy, muy bajo, pues va a ser residual, no va a suponer un problema de salud pública, no va a suponer un problema de que dejemos, como puede haber en otros países, como puede estar ocurriendo en Estados Unidos, que tienen que incentivar la vacunación, a veces con regalos, desde hamburguesas hasta otras cosas que hemos visto. Eso aquí afortunadamente no ocurre y eso nos permite estar en una situación mucho mejor que en el resto de Europa.
Sí, quería preguntar. La otra cuestión que quería plantear es, se ha hablado estos días del ofrecimiento para acoger refugiados procedentes de Afganistán. No sé si han tenido alguna novedad del Gobierno de cómo puede funcionar esto en los próximos días, dado que van a llegar.
Hemos tenido novedad interna y luego también hemos mostrado nuestra predisposición. Nuestra Dirección General ha entrado en contacto con todas las asociaciones que acogen refugiados para saber qué capacidad teníamos, para poder poner toda nuestra capacidad al servicio del Ministerio. Saben que esto es una cosa que depende como competencia exclusiva del Ministerio. Nuestra predisposición es toda y nosotros lo que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con todas estas ONGs para, estimularles a que ofrezcan todas las plazas que tienen y ofrecer nuestra colaboración en todo aquello que sea necesario. Yo creo que esto es una política elemental de derechos humanos y de solidaridad y que además nosotros tenemos un compromiso, debemos de tener un compromiso moral como país, porque somos parte también y somos en parte también responsables de algo que ha supuesto un fracaso para el conjunto de Europa, no solo para Estados Unidos, para el conjunto de todos aquellos países que han intervenido en Afganistán. He de recordar que más de 100 españoles han perdido la vida en Afganistán y que nosotros tenemos un compromiso al que tenemos que hacer honor. Y nosotros somos parte de este país y, naturalmente, en una situación como esta, que es un desgraciado fracaso de la política internacional, nosotros tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad y dar protección a aquellos a quienes, desgraciadamente, no supimos dar protección en el territorio.
Nos ha comentado que el porcentaje es muy bajo, ese porcentaje de rechazo a la vacuna. ¿Lo podemos cifrar de alguna manera? ¿5% en Castilla y León de rechazo expreso o no se puede?
Te puedo decir una cifra al azar, que tendríamos un buen titular, pero como luego sea el 3, me matan, ¿sabes? Quiero decir que… Pero yo creo que está muy por debajo del 10 y más cerca del 5, pero eso es una cifra.
Y además es que si vas por bloques de edad, pues te das cuenta, el bloque de edad de 60-69 años que comentabas, con dos dosis el 97,8%. Es decir, con más de 50 años, el 87,5%. Y teniendo en cuenta que a esto tienes que sumar las personas que han padecido la enfermedad después de la primera dosis. Con lo cual, yo creo que el porcentaje aquí es muy bajo. Aventurar cifras no es un registro que tengamos, es un registro que a posteriori un estudio y un análisis que se podrá hacer, pero ahora mismo yo creo que podemos estar satisfechos de la capacidad de respuesta que ha tenido la población y de la apuesta que se hace por la vacunación. Y además es que la vacunación, si algo ha hecho, ha sido demostrar que funciona.
Y como se explica, por ejemplo, antes veíamos que el 88% creo que era del personal del SACIL ya está vacunado con la doble pauta. Ese 12%, porque ellos se vacunaron hace bastantes meses, con lo cual oportunidades que, no sé, pregunto desde el desconocimiento, probablemente hayan tenido para volver para vacunarse.
¿Ya no ha mirado usted la estadística de los profesionales que han enfermado por COVID?
¿Es ese 12% que falta?
Pues probablemente. Probablemente, porque el número son más de 8.000 profesionales los que han padecido la enfermedad y alguno de ellos tenía la primera dosis puesta. Bueno, de hecho, la gran mayor parte, excepto en la primera ola.
Sí, el porcentaje de profesionales afectados está bastante cerca de esto. Están los datos publicados también, es decir, el número de profesionales afectados. Saben que nosotros lo publicamos en la estadística, pero si la seroprevalencia inicial, yo si no recuerdo mal, fue el 10-12%, me parece que fue, de la primera ola de seroprevalencia, probablemente esto está por encima en el personal sanitario, que naturalmente es el personal más expuesto. Así que es muy probable que tenga que ver con eso. También es verdad que también hay profesionales sanitarios, como hay de todo en Botica, que pueden no querer vacunarse. Hay muchos médicos a los que le dan miedo los médicos, yo soy uno de ellos. Pero me vacuno, ¿eh?
Yo quería preguntarle al consejero de Fomento y Medio Ambiente por muchas declaraciones de afectados por el incendio de Ávila que están cuestionando el tiempo de respuesta a ese incendio, el del coche me refiero. ¿Tienen datos exactos del parte de cuándo se recibió el aviso en el 112 y cuándo llegó? ¿Se minimizó la importancia de entrada de ese incendio del coche? ¿Podrían haber llegado antes?
Bueno, efectivamente ha habido no solo personas que han hablado, sino incluso twitters con hechos falsos, y ha motivado pues inquietud, y además pues eso es una afectación no solo a la ciudadanía, sino a los profesionales, a las mujeres y hombres que trabajan en el operativo y en las administraciones, que son excelentes profesionales. El ítem de tiempos está perfectamente identificado porque está registrado. Tanto el 112 y el Centro de Coordinación de Emergencias tienen un sistema securizado donde se registra todas las llamadas, su contenido, sus horas, y también pues los centros provinciales de mando tienen su registro de todo lo que se hace. No se ha minimizado nunca en absoluto. La respuesta ha sido contundente. La primera llamada que se produce al respecto es a las 10:27 del sábado, exactamente 10:27:05, donde se anuncia y se dice que hay un fuego en un vehículo, ¿no? No se indica ninguna otra circunstancia de peligro, a pesar de que el operador, la operadora, que son excelentes profesionales del 112, interrogan al llamante, al comunicante. Hay una segunda llamada a las 10:29, donde tampoco se identifica ninguna circunstancia más que hay fuego, humo y fuego en un coche. La tercera llamada es a las 10:33, donde el alertante no comunica nada sobre una posible extensión a ningún campo. Y a las 10:37 hay otra llamada que se corta, y a las 10:40 hay una llamada donde alguien dice que se puede prender una pradera que hay anexa. 10:40 y 26 segundos. Se transforma a la vista de ello, una vez que se produce esta llamada, el incidente que había sido calificado desde el punto de vista del protocolo del 112 como un incendio de vehículos, se transforma a las 10:42 en un incendio que puede tener naturaleza de medio natural, y se pasa aviso al Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila por riesgo de incendio. Hay otra llamada a las 10:41, donde ya se comunica que se había movilizado, ya desde la primera llamada ya se había movilizado lógicamente a la Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos, cuando era un incendio de coche, ¿no? Y a las 10:44 que el Servicio Territorial activa el helicóptero. Activa un helicóptero que, según las normas aeronáuticas, tiene 10 minutos de salida, y a las 10:54, 10 minutos de salida, no porque tenga que esperar, sino porque el helicóptero no se arranca como un coche y vuela. Tiene unos preparativos de rotor, unos preparativos de seguridad, y sale justo inmediatamente que puede salir, que es a las 10:54, y se coloca ese helicóptero con 6 combatientes de la cuadrilla Eli transportada en el lugar del incendio a las 11:10. Y ahí se produce no solo la actuación ya de la cuadrilla, sino hasta 20 descargas de agua del helicóptero, que en esa información falsa decía que el helicóptero había sobrevolado la zona y se había marchado. 20 descargas de helicóptero, y hace ya su parada técnica, porque eso está perfectamente protocolizado desde el punto de vista técnico. Sale de la base aérea de Barco de Ávila y va a hacer la parada técnica a Puerto del Pico. Y luego se incorporan de forma sucesiva distintos medios, de manera que prácticamente a las 11:41, es decir, no había pasado ni una hora de la calificación del incendio como de riesgo forestal, pues habían concitado allí 6 medios aéreos, 6 cuadrillas de trabajo, se habían concitado 2 agentes medioambientales que dirigían los trabajos, un bulldozer y 3 autobombas. Por lo tanto, la cadencia y la llegada, la activación de medios fue inmediata, no hay tiempo material de hacerlo antes y, bueno, afortunadamente en la zona, en la provincia de Ávila, hay desplegadas 4 bases de helicópteros estratégicamente establecidas para que los tiempos de llegada del helicóptero en vuelo sean los mínimos. Por lo tanto, no es así. El operativo actuó de forma inmediata con todos los medios, pero se obvia el resto de cuestiones, ¿no? Las circunstancias de viento que se producían en ese momento, las circunstancias que motivaron pues una extensión rápida, porque los incendios forestales son así, son imprevisibles y son peligrosos.
Yo tengo una pregunta. No sé si, como bueno, la incidencia en esta quinta ola, sobre todo, ha sido más visible en menores y, sobre todo, en gente bueno, pues, del rango de 12 a 19 años, como ustedes decían, ¿varía en algo su planificación de la vuelta al cole en cuanto pues, a ratios y demás? La próxima semana hay una reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. No sé si se va a variar en algo el plan inicial o el plan inicial es bueno.
No, hasta en principio no se va a variar el plan inicial. Veremos a ver lo que dice el Consejo Sectorial, pero en este momento el plan se diseñó para una situación de alta incidencia porque se mantienen las normas del curso anterior. Por tanto, en principio no parece urgente replantearse cómo vamos a iniciar el curso, porque las medidas de seguridad son suficientes, pero de todas maneras estaremos atentos a lo que diga el Consejo Sectorial de Educación a este respecto. Pero tenemos a los profesionales vacunados, tenemos a los profesores vacunados, tenemos las medidas, tenemos que seguir estando atentos. Es verdad que hay una mayor incidencia en jóvenes y también es verdad que hay un aumento de la transmisibilidad, que la variante tiene un aumento de la transmisibilidad. Pero en principio pensamos que con todas las medidas sobre la marcha, la población vacunada, los mayores de 12 años vacunados a inicio del curso escolar, la situación es de una suficiente seguridad. Pero ya saben que en este asunto nosotros lo que hacemos siempre es seguir los números y seguir la evidencia, ¿no? Veremos un poco si hay nuevas evidencias que nos hagan cambiar esta posición o si los números, por lo que sea, se tuercen. Pero lo que lo decía muy bien la consejera, lo que demostró ser seguro, yo quiero recordar que esta polémica de los colegios la hemos tenido en la primera, después de las vacaciones del año anterior, otra vez la volvimos a tener y nosotros siempre mantuvimos la misma postura. Lo que es seguro, lo más seguro, es mantener la actividad escolar. Es mucho más seguro que los periodos vacacionales, que hemos visto que cada vez que tenemos un periodo vacacional, pues tenemos una ola. O sea, por tanto, mantenemos esta postura.
Sí, para el consejero de Fomento, siempre que hay un incendio grave como el que tenemos ahora, surge la duda, la cuestión, la crítica de si los medios que se disponen para el operativo son suficientes o insuficientes. No sé si a un horizonte, próximos presupuestos, etcétera, usted plantea como el operativo actual el óptimo para Castilla y León, o si cree que se debe de aumentar, si se debe de reforzar en algún punto.
Bueno, yo creo que eso ha sido una tónica general del debate político, fundamentalmente, y donde nosotros lo que siempre hemos dicho es que el operativo, como cualquier dispositivo público, es susceptible siempre de mejorar, ¿no? Desde que yo estoy en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, el incremento de presupuesto ha sido constante para la mejora, fundamentalmente, de los tiempos de trabajo de las cuadrillas. Y, de hecho, cuando hice la presentación de la campaña de incendios en el Centro de Defensa contra el Fuego en León, autonómico, que está en León, ahí puse de manifiesto pues, las mejoras de tiempos de trabajo y, por lo tanto, nuestra vocación, y la ha puesto de manifiesto el propio presidente de la Junta de Castilla y León en su comparecencia pública en el Barraco, en el puesto de mando avanzado, cuando esta semana ha dicho que los próximos puestos reflejarán algo más amplio que esta realidad, que es la realidad de la lucha contra el cambio climático y, por tanto, estar preparados para las consecuencias que pueda tener el cambio de determinados parámetros que puedan estar en el ámbito del cambio climático. Por tanto, ahí habrá un reflejo, lógicamente, de mejora. Hemos cumplido cumplido los acuerdos del diálogo social, donde ha supuesto una inversión, un incremento de inversión de 3 millones en los últimos 3 años, cada año consolidados, 3, 6, 9, y estamos ahora mismo precisamente en el marco del diálogo social también pues tratando los aspectos relativos a los acuerdos del diálogo social, también en materia forestal. Por tanto, la vocación de mejora siempre es constante, pero, insisto, 1.220 personas, 39 medios aéreos, centenares de vehículos de todo tipo dieron con la caza de este fuego y lo lograron apagar.
Es decir, a este respecto también, reforzando una cosa que hemos dicho en multitud de ocasiones en estas ruedas de prensa, que algunos nos han cuestionado, es que hay servicios que se prestan al territorio y que hay que financiarlos adecuadamente, que no se prestan a las personas. Y cuando se habla de la financiación autonómica, de manera reiterada, se utiliza el criterio poblacional. Y cuando nosotros decimos que hay servicios que se prestan al territorio, yo creo recordar una ingeniosa frase de algún portavoz de la oposición diciendo que a ver si esto hay que financiarlo por árbol. Pues mire, esto sí, que hay 94.000 kilómetros cuadrados, y da igual que vivan 2,5 millones de personas, 5 o 1, porque en la lucha y en la prevención de la lucha contra el incendio y en la conservación del medio natural, que es el medio natural de todos los españoles, esa financiación tiene que hacerse de acuerdo a nuestra superficie. Entonces, yo creo que hoy es un buen día para recordarlo, ¿no? Esto sí, esto convendría que la financiación autonómica contemplara esto y que esta financiación se hiciera por superficie y no solamente por población, ni siquiera por población ajustada. Este es un servicio que se presta a todo el territorio.
Sí, para el consejero, le quería insistir en el tema de esa cronología del incendio. No sé si en un momento en el que está decretada esa alarma de riesgo de incendio, en el que se está pidiendo a los agricultores que no utilicen maquinaria, en los que se recuerda a la población que no se pueden hacer barbacoas, se registra un fuego y a nadie se le ocurre pensar que en una carretera hay cuneta y que eso puede prender. Quiero decir, ¿nadie pudo adelantarse a algo tan obvio?
Bueno, yo creo que la cronología que he dado de los hechos son de absoluta diligencia. Es decir, la calificación de incendio de un vehículo no tiene por qué conllevar necesariamente ninguna afectación a medio natural, porque puede no haber cerca ningún tipo de campo ni de medio natural. Por lo tanto, la operadora que atiende o el operador que atiende la identificación de la llamada, a través de las averiguaciones, hace una identificación, una clasificación previa de incendio de vehículo e inmediatamente que hay cualquier indicio de riesgo, cambia la calificación y la calificación determina la puesta en marcha de todas las medidas que he contado y toda la activación de los medios. Por tanto, hombre, ex post, todos podemos decir cosas y todos podemos pensar que se podía actuar de otra manera. Yo creo que la actuación de estos profesionales es rigurosa, sigue un protocolo muy taxativo, es muy profesional y en este caso, pues yo no me cabe ninguna duda, no se puede pedir más. Es decir, en el momento que hubo el mínimo indicio de que ahí había alguna masa, algún campo que podía tener ese riesgo, se activa y ya, repito, en un plazo de minutos hay no una persona o dos, no, hay un helicóptero bombeando agua y seis componentes combatientes de la cuadrilla helitransportada, más la incorporación sucesiva de todos los medios.
Sí, pero lo cierto es que los primeros que llegan son los bomberos de Ávila, que llegan desde Ávila y que tardan media hora. Y cuando ellos llegan allí, lo que se encuentran es el coche ardiendo y el monte también. Yo creo que sí que...
Podemos entrar en una conversación que no sería probablemente objeto de una rueda de prensa, pero insisto, los tiempos son los que hemos determinado y, por lo tanto, están dentro de un cumplimiento riguroso, de una diligencia importante y máxima de tanto del Servicio de Coordinación de Emergencias como del 112, como del Servicio Territorial y de la Guardia de Incendios del Servicio Territorial de Ávila. Las opiniones, luego, cada uno puede tener la suya.
Sí, vicepresidente, no sé si nos puede concretar algo más de lo que ven como un posible trato de favor en el tema de ITP y si ha sido la empresa de Castilla y León que se puede ver afectada la que les ha trasladado esta situación
No, bueno, esto es un hecho público. Quiere decir, esto ha sido publicado en prensa. Yo no sé si tienen ustedes la información. Nosotros sí la tuvimos, lo tuvo la consejera de Empleo e Industria, y ante la preocupación que genera esa información, se puso en contacto, naturalmente, con las dos partes, tanto con el Gobierno, mediante una carta que no hemos tenido respuesta, como con la empresa afectada. No ha sido en ningún caso al revés. Eso ha sido fruto de unas publicaciones que dicen sustancialmente se está produciendo un proceso de venta de una empresa en el que en un momento dado parece ser que hay una intervención del Gobierno a favor de una opción concreta y, por tanto, en contra de otra opción. Nosotros creemos que eso es entrar, que el Gobierno entre en el mercado libre. Eso no es aceptable, desde nuestro punto de vista, no es aceptable. No podemos admitir que el Gobierno, ninguno, ni el nuestro, ni el Gobierno vasco, ni el Gobierno central, pueden actuar con lo que puede entenderse una forma de clientelismo. Por tanto, lo que hemos solicitado son explicaciones. Y lo que esperamos del Gobierno es que dé esas explicaciones, porque lo que es chocante es que después de publicado esto, ya varias semanas, el Gobierno central no haya dado una sola explicación. Es chocante que coincida también con la presencia o no presencia del Lehendakari en la conferencia de presidentes, y hay algunas cosas un poco sorprendentes. Y lo que sí que tenemos que dejar claro, yo quiero dejar claro, es que esta Administración no lo va a tolerar y, desde luego, no va a permanecer en silencio. Nosotros no vamos a ser menos que nadie, no vamos a ser más que nadie, pero esta Administración tiene entre sus obligaciones proteger la neutralidad en estos casos y que el mundo económico y empresarial se desarrolle en un espacio de igualdad de normas y de libre competencia. Y no entendemos cómo se informa de si el Gobierno ha dicho o no ha dicho que puede ejercer el derecho de veto y qué razones son para ejercer el derecho de veto. Y eso es un asunto muy importante en una operación que es muy importante y que los ciudadanos de la comunidad tienen que tener la seguridad, y eso es lo que le pedimos al Gobierno que aclare, de que no se favorece, no se entra a mitad de partido a cambiar las reglas o a condicionar esto. Esto, insisto, está publicado. Yo me estoy haciendo referencia a lo publicado. Las noticias ustedes pueden leerlas, lo mismo que las leímos nosotros. Como esto nos preocupa, nosotros lo que hacemos de momento es pedir aclaraciones, pero lo que ya nos empieza a preocupar un poco es la ausencia de respuesta. Yo he de decirles que si yo recibo una carta en estas condiciones de un consejero o un alcalde o de alguien que me dice, ustedes han intervenido a favor, yo no perdería mucho tiempo en contestar. Me sorprende que no se haya contestado. Me sorprende muy desagradablemente. Pero, insisto, es nuestra obligación como Gobierno autónomo, como Gobierno de Castilla y León, asegurar que no se perjudica ni a nuestros ciudadanos ni a nuestras empresas, que no hay tratos de favor y que no se alteran las normas del mercado. Nosotros creemos en la igualdad. Nosotros no somos mejores que nadie. Pero yo creo que ya es un momento de empezar a decirlo con claridad. Tampoco vamos a admitir que seamos peores que nadie. Y en esta situación, tengo que dejarlo claro, no vamos a admitir, no digo que este sea el caso, pero lo quiero dejar claro, que se utilice estas herramientas para favorecer a quienes te dan apoyo parlamentario. Y yo no digo más, porque, insisto, no tenemos la respuesta. Cuando tengamos la respuesta, veremos si hay algo más que decir. De momento, presumimos de la neutralidad del Gobierno, porque es nuestra obligación presumir su neutralidad, pero necesitamos una explicación a una información muy, muy, muy preocupante y que no vamos a tolerar de ninguna de las maneras. No vamos a tolerar de ninguna de las maneras. Y esto yo quiero dejarlo claro. Esta comunidad no es menos que nadie. No es menos que nadie. Y no lo vamos a tolerar.
En las conversaciones que han tenido con la empresa de Castilla y León, no sé qué les han trasladado. Si les han trasladado algún dato cierto que les haga ver que esa información es...
Nos han trasladado la preocupación ante esas informaciones y la veracidad de parte de las informaciones, de las informaciones que corresponden. Oye, este proceso se estaba haciendo, sí, esto se está haciendo, sí, pero sobre lo demás, naturalmente, ellos no pueden decir nada sobre la acción del Gobierno porque no se conoce. Por eso nosotros pedimos explicaciones. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer nosotros cuando vemos una noticia así es corroborar si efectivamente existía este proceso. La empresa nos corrobora que existía este proceso, que parte de la información que se publica ahí es correcta, la que ellos pueden asegurar que es correcta, la otra no nos pueden decir nada ni a favor ni en contra. He de decir que en ningún caso se dirigieron a nosotros con anterioridad durante todo el proceso porque yo creo que lo que defienden es la neutralidad de la Administración, que es lo lógico y que es lo honesto. Lo que nos sorprende es lo publicado. Insisto, nos sorprende muy desagradablemente lo publicado. Creemos que es obligación del Gobierno desmentirlo y si no lo desmiente, tiene que aclararlo. Pero el Gobierno tiene que desmentir si ha utilizado un derecho de veto posible por ser un proveedor de defensa, si no lo ha utilizado y qué es lo que ha ocurrido. Porque lo que se pone en duda en esas informaciones es la honorabilidad del Gobierno central, no la nuestra. Y yo, desde luego, si alguien publicara eso de este Gobierno, tendría la obligación de desmentirlo a la mayor brevedad posible, porque se está poniendo en cuestión la honorabilidad y la imparcialidad del Gobierno en un asunto que es importante.
Si no hay más preguntas en la sala, damos paso a los compañeros que nos siguen en este momento por videoconferencia. Empezamos por Javier Hernández, de la Gaceta de Salamanca. Buenos días, Javier, adelante.
Hola, buenos días. Bueno, pues yo quería preguntar por el plan de reordenación de la atención primaria, que era un poco uno de los objetivos de la legislatura y quedó parado. Ahora que parece que se pueden retomar esos asuntos, la teoría ya estaba hecha, ya había un pacto por la sostenibilidad, se había redactado un modelo. No sé si se han marcado plazos de cuándo podrían empezar a tomarse medidas, a aplicarse cambios en las zonas de salud que se crean convenientes. Muchas gracias.
Bien, pues efectivamente no hemos dejado de trabajar en el plan de ordenación, entre otras cosas porque, como hemos comentado muchas veces, el 60% de los recursos atienden al 40% de la población, pero estamos viendo que hay determinados sitios que no están correctamente organizados, porque evidentemente ha habido cambios demográficos, hay sitios que han crecido, hay sitios que han decrecido y que y además se han producido jubilaciones. Bueno, hay una serie de retos futuros que hacen pensar, y no solamente aquí, esto es un debate nacional que se está juntando además con un segundo problema y es el déficit de profesionales en 18 especialidades y una de ellas la de medicina familiar y comunitaria. Lo que sí que queremos dejar claro es que el mínimo común denominador de este plan de ordenación es que nadie va a dejar de tener un médico de familia y una enfermera de referencia. Eso de ninguna de las maneras. Es un derecho inalienable de todos los ciudadanos de este país y, por lo tanto, de esta comunidad. El ciudadano tiene que ser, además, visto siempre, en la medida de lo posible, por el mismo médico de familia, porque uno de los principios que da fortaleza a la atención primaria es la longitudinalidad. Si yo estoy atendiendo un pueblo de 50 habitantes y esa persona se jubila, no podemos seguir permitiendo que sea visto por cada día por un médico diferente, sino que se tiene que reordenar y se tiene que ajustar cumpliendo los criterios básicos de las medidas que tenemos que garanticen el no tener ni un defecto de tarjetas sanitarias ni un exceso de tarjetas sanitarias. Por otra parte, la enorme dispersión que tiene nuestra comunidad autónoma nos hace querer que haya dispositivos que sean que de alguna manera refuercen la organización. Es decir, nosotros en atención primaria tenemos los centros de salud y los consultorios. Y lo que queríamos era que hubiera una descentralización de esos centros de salud, de manera que tuviéramos centros mucho mejor dotados que lo que tenemos ahora con todos los consultorios. De manera que lo que hacemos es incrementar las dotaciones, no disminuirlas. Queremos también apostar de una manera muy clara con el tema de la digitalización y que el profesional sea el profesional el que lleva la informatización incorporada, de manera que pueda conectar con su historia clínica, que pueda conectar con el hospital y demás. Por lo tanto, nosotros ahora mismo lo que estamos ya y hemos finalizado los estudios para modificar el mapa sanitario entre zona con la adecuación de la población y mejorar las isocronas, la redistribución de la población entre los profesionales intrazona, como decía, con un cupo mínimo. Hay una primera fase que ya hemos acabado, que todas las áreas han estudiado las necesidades de modificación de las demarcaciones actuales, teniendo en cuenta las vacantes que ya existen y las que se van a producir. Y todas las áreas tienen que valorar anualmente aquellos cupos para mejorar la redistribución de los pacientes. Y siempre garantizando que no haya cupos máximos y, desde luego, que los mínimos sean cupos que permitan mantener la competencia de los profesionales. El tercer pivote de esta reordenación es la redistribución de las tareas entre los profesionales del equipo. En una primera fase, la gestión compartida de la demanda y el proyecto HADAS. La segunda fase, el abordaje del dolor crónico, que también precisa incremento de dotación y, en este caso, de fisioterapeutas. También hay una apuesta muy clara en este plan de reordenación de la atención primaria de la mejora de la capacidad resolutiva. Equipos de telepresencia, maletines digitales, ecógrafos portátiles, test de virus rápidos, PCRs, en todos estos dispositivos. Y luego la modificación de la atención continuada con los PAC en red, la telepresencia, el trabajo entre equipo. Lo que queremos es incrementar la resolutividad de los PAC, porque en una comunidad tan dispersa como esta lo que más nos preocupa son dar la misma respuesta en cualquier punto de la comunidad a todas aquellas patologías que son tiempo dependientes. Y, por lo tanto, todo esto necesita una reordenación que empezamos en su momento, que seguimos ahora y que se está trabajando en todas las gerencias de atención primaria.
Continuamos en este momento con Sergio García, de Soria Noticias. Adelante.
Hola, muy buenas y bienvenidos después de este parón del verano. Yo quería preguntarle a Suárez Quiñones si hay alguna novedad sobre el PEMA, sobre la construcción de esas tres cúpulas. Se dijo que para agosto estaría terminada la redacción del proyecto. Entonces, no sé si, aprovechando que está en esta comparecencia, si nos puede decir un poco cómo van estas cosas. A la consejera Casado, hay un dato que creo que he entendido mal, que es que todos los pacientes en la UCI son menores de 52 años. Supongo que será al revés, pero si me lo puede confirmar, se lo agradezco. Y luego al vicepresidente Igea, el que es muy tuitero, hay un mensaje en las últimas semanas que es: si las vacunas funcionan, si somos el país con más vacunados, ¿por qué seguimos teniendo tantísimas restricciones en comparación con los países de nuestro entorno? Entonces, yo me gustaría preguntarle cuál es la explicación o cuál sería la respuesta a ese comentario, que aunque no haya antivacunas, sí hay muchos negacionistas de las restricciones, por decirlo de alguna manera. Gracias.
Bueno, empiezo yo, si queréis. Niego la mayor. Quiero decir, esto es como siempre, es que este país no ha tenido tantas restricciones. Así que de ver las restricciones que ha tenido Inglaterra, que es más o menos como nosotros, ha liberado las restricciones ahora, pero Alemania, Italia, Holanda, por no hablar de países como Nueva Zelanda, Australia, en otros muchos países ha habido muchísimas más restricciones. Ahora, en este mismo momento, en la comunidad, las restricciones son muy pocas, menos que la media de las comunidades autónomas. Yo creo que es que esto no es así. La verdad es que aquí lo que hay es un debate sobre... Yo me va a perdonar la consejera que le haga publicidad. Me gustaría que leyesen un artículo que hoy se publica de la consejera a este respecto, ¿no?, sobre los diferentes modelos que ha habido de respuesta a la pandemia y que hemos aprendido y que no hemos aprendido, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que aprender es ¿Cómo vamos a responder a esto en un futuro? Estas cosas nos van a volver a pasar. Tendríamos que sacar alguna lección de esto. Necesitamos una legislación que nos permita tomar medidas que sean lo más eficaces posibles. Se ha habido un debate esta semana sobre el asunto del pasaporte COVID, por ejemplo, ¿no? Finalmente el Tribunal Supremo parece que ha echado atrás en todas las comunidades autónomas. Sobre los toques de queda, sobre las restricciones en interiores o no. Esto, lo que tenemos en este momento, no es muchas restricciones, es muy mala legislación, muy mala herramienta, porque no hemos podido aplicar nada de lo que hemos aprendido tampoco. Si hubiéramos tenido menos restricciones, tendríamos menos restricciones, si pudiéramos utilizar un pasaporte, para utilizar un pasaporte, naturalmente, tenemos que haber ofrecido primero a toda la población la posibilidad de vacunarse, porque si no, efectivamente, pues restringes un derecho a un señor al que no le has ofrecido otra oportunidad. Pero también hay otro tipo de restricciones que se pueden o no se pueden aplicar dependiendo del distrito judicial donde uno esté. Entonces, yo creo que el debate no es que haya más restricciones. El debate es que lo que hay, lo que no hay, es una herramienta legal que nos permita enfrentar una situación como esta. Y, desgraciadamente, un año y medio largo después, seguimos sin tener la herramienta y, desgraciadamente, no parece que vayamos a conseguir que en el Parlamento se habilite una ley de salud pública y una ley de pandemias que nos permita enfrentar esta nueva situación. Yo, desde luego, creo que lo que no es admisible de todo lo que está pasando es que no hayamos aprendido. No hemos aprendido y no estamos dispuestos a legislar. Oiga, mire, lo pasado, pasado está, pero, hombre, algo tendremos que haber aprendido de esto, algo tendremos que cambiar en la legislación, alguna herramienta tendremos que poner y el Gobierno y nuestro Parlamento, que para eso está, pues tendría que ser capaz de dotarnos de las herramientas necesarias para afrontar una situación que, desgraciadamente, se puede repetir porque la globalización está ahí y es irremediable. El cambio climático favorece probablemente también la aparición de nuevas enfermedades, cambios de… y esto es muy posible que nos ocurra, porque de hecho es una cosa que se había amenazado ya reiteradas veces que podía ocurrir. Por tanto, ha ocurrido y lo que tenemos que hacer es legislar. Yo no creo, insisto, que es que haya habido muchas restricciones, es que ha habido muy mala herramienta y cuando tienes muy mala herramienta tienes que utilizar más restricciones, ¿eh? Porque al final, ¿qué te queda? Pues te queda el estado de alarma y meter a la gente en casa. Claro, eso es lo que no queremos evitar en un futuro. Queremos poder tomar medidas lo más quirúrgicas, lo más eficaces y sacar lecciones de lo aprendido. Y yo creo que eso es lo que tenemos, lo que debería de hacer el Gobierno y lo que debería hacer nuestro Parlamento y que, desgraciadamente, a día de hoy, después de todos estos meses, no se ha hecho.
Bueno, en relación a aclarar, en relación a las edades, a lo mejor lo he expresado mal, pero de lo que he hablado cuando he hablado de los ingresados en la UCI ha sido de las medias. La media de las personas, la media de edad de las personas que están ingresadas en UCI es 58 años. El rango va desde los 18 años a los 82 años.
Respecto a la pregunta que a mí me corresponde, no está todavía el proyecto terminado, estamos dentro del plazo previsto para su terminación. Recordemos que es un proyecto que estará en torno a los 6 millones de euros para terminar 3 cúpulas de 7. Esperamos tenerlo en septiembre, finales de agosto, primero de septiembre, para su supervisión y proceder a la licitación de las obras. Y ya, dado que es de Soria el medio, decir que el incendio ese de Barca de Almazán está ya extinguido y que ha quedado en un conato, es decir, no ha superado, han sido pocos metros cuadrados porque la motobomba y el agente medioambiental se presentó inmediatamente y quedó en un conato.
Formula ahora su pregunta Manuel Herrera, de La Opinión de Zamora. Adelante.
Hola, buenos días, vicepresidente. Yo le quería preguntar también al hilo de la ordenación territorial si ahora que comienza el nuevo curso se va a impulsar este proyecto que quizá pueda llevar a la fusión de algunos municipios, según comentó usted mismo en su día. Y a la consejera le quería preguntar, porque nos ha dicho la delegada territorial en Zamora esta mañana que han fallecido personas relativamente jóvenes en la UCI de Zamora, para ver si tenía datos concretos sobre qué edad tenía la gente que ha fallecido. Muchas gracias.
Bien, sobre el asunto de la ordenación del territorio, decir que nuestro proyecto de ley ya está enviado a las Cortes de Castilla y León y que tienen que ser ya las Cortes que lo tramiten a la mayor brevedad posible. Por tanto, ya no está en nuestra mano, está en las Cortes. Esperamos que en este periodo de sesiones podamos sacarlo adelante. Yo creo que hay una oportunidad de mejora a nuestra ordenación territorial, un cambio de orientación importante y una apuesta básicamente por el consenso y por la ordenación del territorio de abajo arriba, contando con los municipios, contando con las diputaciones. Creo que es una apuesta importante y nosotros estamos convencidos de que vamos a poder sacarla adelante, pero insisto, está ya en manos de las Cortes de Castilla y León.
Bueno, en relación a las edades de los fallecidos en Zamora, 68 años y 90 años.
Interviene en este momento César Fernández, de Ileón.
Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas para el vicepresidente. La primera es sobre LM. Tras el acuerdo alcanzado, han surgido críticas. Una es la del sindicato CGT, que dice que se ha descolgado del acuerdo porque entiende que no garantiza el futuro de la factoría en Ponferrada. Y otra, desde el ámbito político de Coalición por el Bierzo, que critica la propuesta que ha hecho la Junta de Castilla y León para subvencionar a las empresas que contraten a trabajadores que vayan a ser despedidos en LM. Dice que puede generar agravios comparativos con otros trabajadores que estén en el paro y al mismo tiempo que puede incentivar que otras empresas extingan contratos de sus trabajadores. Eso por un lado. Y por otro, aprovechando que en el Consejo de Gobierno se han liberado 80.000 euros para definir el plan estratégico de León a 2030 y como está inscrito ese acuerdo en el funcionamiento de la Mesa por León, hace tiempo que no tenemos noticias de la Mesa por León, hace un año y medio que se creó, ha habido críticas recurrentes sobre falta de avance en la propia mesa. No sé si piensa que está avanzando al ralentí la Mesa por León. Gracias.
Bien, empezando por el asunto de LM, nosotros no podemos sino manifestar nuestra satisfacción, pero lo más importante, la satisfacción, quien la ha manifestado son los trabajadores. Los trabajadores han votado más del 75% a favor de un acuerdo que se consiguió con unas durísimas negociaciones gracias a la mediación de nuestra Consejería de Empleo. Es decir, que estamos muy orgullosos de la labor tanto de la consejera como del viceconsejero como del director de Empleo, que han estado horas y horas trabajando para conseguir un acuerdo que fuera satisfactorio para todos y que asegurase el mantenimiento de la empresa en el Bierzo. Y yo creo que eso es una buena noticia. Yo, perdónenme, yo cada día me encuentro más extraño en esto de la política, ¿no? Pero que cuando una empresa manifiesta su intención de quedarse, los trabajadores están de acuerdo. De hecho, algunos ya se han acogido a algunas de las opciones que presenta este acuerdo de recolocación. Esto es una buena noticia. Y para esto está la Consejería de Empleo. Hay gente que se limita a hacer una declaración. He de decirle que en este asunto hay cosas que son sorprendentes. Sorprendentes como que los mismos partidos, y no daré nombres, pero uno es el que hace esta crítica, se manifiestan en contra de los parques eólicos y a favor de la venta de las palas. Oiga, mire, hay alguna cosa que no puede ser, ¿eh? No puede uno manifestarse a favor de una cosa y de la contraria, ¿eh? No puede uno decir que no se instalen parques eólicos y que se vendan palas eólicas. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Y lo que no puede ser es que la intervención del Gobierno central en esta crisis se haya limitado a cinco minutos literales de conversación de la ministra. Y que el resto de partidos políticos haya ejercido de comentarista. Mire, el diálogo social es esto. Esto sí es el diálogo social. El diálogo social es esto, exactamente esto que ha hecho la Consejería de Empleo. En un momento de crisis, en un momento de problemas, poner todos nuestros medios, toda nuestra capacidad de diálogo para solucionar estas crisis. Y yo creo, y no lo creo yo, lo creo la plantilla, que es la que ha votado, que la solución a la que se ha llegado es una solución favorable. Es evidente que es mejor que las empresas puedan vender las palas, puedan crecer. Claro, en eso estamos. Por eso tenemos que trabajar en la repotenciación de los parques, por eso tenemos que trabajar en mejorar nuestros mercados, en mejorar la capacidad. Pero también tenemos que ofrecer a los trabajadores soluciones reales, soluciones que les permitan afrontar una situación tan difícil como esta. Y para eso está el Gobierno autonómico. Me pregunta si ha habido crítica. Digo, mire, yo le insisto que yo ya entiendo muy poco a veces de la política, ¿no? De decir que cuanto más tiempo estoy en la política, menos entiendo, ¿eh? Porque, insisto, veo personas manifestarse a favor de uno y lo contrario, ¿no? Hay gente que tiene tanta cara dura, ¿eh?, como para pedir, oiga, no me pongan molinos eólicos, y luego manifestarse a favor del mantenimiento de una empresa que vende palas de molinos eólicos. Oiga, mire, es que esto no puede ser, ¿eh? Hay que ser un poquito más serio, ¿eh? Y luego hay gente que se queja, ¿eh?, de que el gobierno interviene y de que no interviene. Nosotros naturalmente intervenimos. Hay gente que está con las alpargatas todavía, pero no solo en la Mareta, ¿eh? Gente que estaba con las alpargatas en Castilla y León. Incluso alguno ha ido a dar ruedas de prensa en alpargatas, ¿eh? Lo más en lo que hemos estado es trabajando, ¿eh?, para obtener soluciones. Por tanto, no tengo más que palabras de agradecimiento al trabajo, a la entrega y a la dedicación de la Consejería de Empleo. Eso sí es compromiso con León. Eso sí es compromiso con los trabajadores de León. Eso sí es compromiso. Lo otro son posturas y declaraciones. Con respecto a la Mesa por León, yo soy el portavoz de la Junta de Gobierno, no soy el portavoz de la Mesa por León, que es un organismo autónomo, que tiene su organización, y nosotros lo que hemos hecho con este acuerdo es cumplir con nuestra parte, a la mayor brevedad posible. Nosotros se nos ha solicitado, y fruto del acuerdo de la Mesa por León, cumplir con nuestra parte, y nosotros lo que hacemos es cumplir con nuestra parte, ¿eh? Sobre el funcionamiento de la Mesa por León, digo yo que serán los portavoces de la Mesa por León quienes tendrán que responder a ese asunto.
Pues cerramos este turno de preguntas con Eduardo Cantalapiedra, del Diario de Ávila. Eduardo, cuando quieras.
Hola, buenos días. Mi pregunta era para el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Era sobre los avances en la investigación del origen del incendio de Navalacruz de cara a posible reclamación o no de responsabilidades.
Gracias. Bueno, la investigación lógicamente la está haciendo la Guardia Civil, porque en definitiva se ha abierto el conocimiento que yo tengo es que ya ha declarado el conductor, y por lo tanto de ahí derivará un atestado que se entregará a la autoridad judicial. Por parte de la Junta de Castilla y León, la posibilidad de reclamar al seguro del vehículo, la posibilidad de hacer otro tipo de reclamación, es una cuestión que están estudiando los servicios jurídicos y, por tanto, lleva una tramitación jurídico-administrativa que derivará en el resultado que sea procedente. Se examinarán las circunstancias y se examinará jurídicamente la responsabilidad que tiene el conductor, el seguro del vehículo, en alguno de los aspectos de responsabilidades en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, hay esas dos vertientes, la vertiente del atestado de la Guardia Civil y la vertiente de la cuestión jurídico-administrativa por parte de la Junta. Y luego, por supuesto, nuestro personal público medioambiental está haciendo una investigación del incendio y en el informe verán todas las circunstancias. Las tres cosas confluirán en la respuesta que ahora es prematuro dar a la pregunta que me hace.
Muy bien, pues muchas gracias. Terminamos aquí esta rueda. No terminamos. Adelante, Óscar.
Una cosa más. Sobre el vacío legal del que hablan respecto a la pandemia, no sé si la Junta se plantea impulsar alguna norma autonómica, como creo que, por ejemplo, hay en Galicia, aunque no con mucho éxito en algunos temas, pero si se plantean de alguna manera compensar el vacío que observan y que parece que no le ven mucho futuro con una norma autonómica.
Es evidente que nosotros no podemos regular desde una norma autonómica derechos fundamentales.
Claro.
Eso no tendría sentido, ¿eh? Por tanto, ahí estamos muertos. Y luego, permítame una cosa, es que nosotros seguimos creyendo exactamente lo mismo que llevamos diciendo 16 meses. O sea, es que esto no puede ser desigual para los españoles. Y no puede ser que todo se acabe delegando en las comunidades autónomas. Lo he de decir, lo he dicho muchas veces, tenemos un gobierno que está subcontratando permanentemente su tarea. Esta es la suya. Usted no puede subcontratar esta tarea a las comunidades autónomas. En su tarea es la tarea del Gobierno o la tarea del Parlamento, que son las dos que pueden impulsar una iniciativa legislativa a este respecto.
Pues ahora sí, gracias a todos.
Muchas gracias.